El rencor consume gran parte de nuestra energía. Es una fuerza poderosa que se va adueñando de nuestras distintas actividades hasta que sencillamente no nos deja vivir. Lo peor es que ni siquiera es útil. No soluciona el problema que lo provocó, no suele ser efectivo para manipular a los demás, aleja a quienes nos rodean y hasta provoca enfermedades que pueden ser graves. Entonces, ¿para qué seguir guardando un resentimiento contra alguien, incluso si se lo merece? Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero. Digital Media Network.
Bienvenidos amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio, parte de Frecuencia Cero, en donde el día de hoy hablaremos del rencor. La verdad es que es impresionante cómo corroe vidas, cómo desgasta a la gente en una energía tan negativa que acaba dejándolos solos y enfermos. Y como pasa en la mayoría de los sentimientos, no los podemos todos controlar. A veces la tristeza llega sin que nosotros podamos evitarlo. A veces la alegría nos sorprende y nos agrada sin que hubiera habido un plan previo. Y por supuesto, a veces hay momentos en donde nos sentimos con resentimiento hacia alguien que nos hizo un daño. Y tampoco podemos atacar el sentimiento inicial. Definitivamente nos sorprende, nos llega, nos sentimos mal, enojados por el otro que nos hizo una injusticia, algo que pensamos que no nos mereceríamos, y están ahí. Lo único que sí depende absolutamente de nosotros es cuánto tiempo nos quedaremos estacionados en ese sentimiento. Cuánto tiempo nos permitiremos a nosotros mismos estar rumeando la pena, como se dice. Es decir, pensar en qué mal que me lo hizo, que mira esta persona tan mala y mira lo que dice y mira lo que le dijo a mi papá y mira lo que antier llamó y comentó. Y estamos buscando información que alimente este sentimiento. Estamos a la caza, con Z, de cualquier cosa que justifique el quedarnos más tiempo con esta sensación de desagrado, de resentimiento, de rencor. Y a las únicas que les hacemos daño somos a nosotros mismos. Y es bien importante el saber que si llega este sentimiento, aun cuando tengamos razón para sentirlo, aun cuando estemos justificadas porque efectivamente nos hicieron un daño, tenemos por nuestro propio bien que hacer todo lo posible por irlo desechando y minimizando en nuestra vida. Y aquí es en donde el control mental, donde los ejercicios de los que les he hablado con anterioridad, tienen esta utilidad de ayudarnos a sobrellevar este punto tan negativo en nuestra existencia. Porque, a ver, reflexionemos, y eso es de lo que quiero hablar en este momento. ¿Para qué nos sirve el rencor? Si tuviera la utilidad de resolver el problema, si gracias a que yo me siento tan mal y le hago ver a esta persona el daño que me hizo, ella reflexionara y cambiara sus maneras, sería súper efectivo. Pero la verdad es que hemos visto que pocas ocasiones el que yo tenga esta cara larga, el que yo la vea con ojos entrecerrados, así como diciendo qué mal que me hiciste eso, en sí no soluciona el problema. Y la verdad es que la gente que va acumulando piedritas en el zapato, como decimos, ¿no? Que va acumulando resentimientos y que cuando se acercan a nosotros empezamos y no, es que fíjate que tu papá me hizo esto y lo otro y fíjate que cuando yo era chica tu abuela nunca me quiso y me dijeron esto, que yo en el colegio era fea y tonta y voy guardando y guardando y guardando. La verdad es que la gente se empieza a alejar. No, es que ya no vayamos a visitar a la abuela porque qué horror, es una lata estarla oyendo hablar de cuánto ha sufrido en la vida. O no, vamos a sacarle la vuelta a mi mamá porque francamente solo se la pasa quejándose de lo que no le hacemos y de lo que no tiene y de lo que la tenemos abandonada. Y la verdad es que nos vamos quedando solos, nos vamos quedando muy amargados y nos vamos quedando enfermos porque provoca dolores de cabeza, porque, bueno, se ha visto hasta una conexión en ciertos tipos de cáncer y el resentimiento que guarda la gente entre su tipo de personalidad. No tiene utilidad. Y ustedes saben que yo les he dicho muchísimas veces, solo hagan lo que funcione. Y el rencor no funciona. Estrategias más concretas, maneras de acercarme a hablar con la gente, el que yo me aleje definitivamente de alguien, decisiones de ese tipo, hacen que las cosas se modifiquen en mi vida. El guardar un resentimiento y además alimentarlo para que se convierta en mi modo de vivir, realmente solo me autodestruye y, como les decía, me deja solo y enfermo. No vale la pena, usemos otras estrategias para mejorar nuestra vida y no nos quedemos estacionados en el mar sentil contra el otro por lo que me hicieron con anterioridad. En un momento continúo con sus preguntas, esto es Pregúntale a mí.
Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
Si eres de los que disfruta el vino, pero no quieres preocuparte por sus complejidades, no te pierdas a Juan Sotres en Vino para Principiantes, el podcast de Frecuencia Cero.
www.vinoparaprincipiantes.com.
Porque todo lo demás es solo comentario.
Y la que inaugura el programa el día de hoy es una tocaya, Mónica se llama, y me dice: hola, quisiera saber si cuando hay rompimiento de pareja, es decir, que existe una tercera persona, ¿se puede dar el caso de que la esposa tome el rol de la amante? Tal vez no me entiendas lo que quiero decir, pero te explicaré brevemente lo que me está pasando. Actualmente han pasado 2 años de una relación de mi marido con otra mujer, que a la fecha continúa. Por lo que sé, a ella no le importa ser amante, lo tiene asumido, y a él esta situación lo hace sentirse todo un galán de conquista, puesto que no quiere perder pan ni pedazo. Por lo que me he dado cuenta, ella no es la gran cosa sexualmente, lo que provoca que mi esposo continuamente me busque. Usted dirá, entonces, ¿para qué tiene un amante? Y esa es mi pregunta que me hago todos los días. He llegado a la conclusión que debe de tener un problema bastante complicado psicológicamente, por lo cual debe siempre estar o tener a 2 mujeres a la vez, tal vez para sentirse más hombre. La edad de él es 51 años y la mía 46 años. Con un matrimonio de 20 años, 7 años de noviazgo, tenemos una sola hijita de 6 años. No podía tener hijos, recién a los 40 años fui mamá. Me gustaría que por favor me pudieras orientar. No quiero separarme, más que nada por mi hija, ya que ambos se quieren mucho. Me duele mucho sentirme postergada. Le agradezco a Dios que me ha dado mucha fuerza y entereza para salir adelante con tantos problemas. Espero su respuesta a la brevedad posible, agradecida de antemano. Pues no, mi querida Mónica, aquí no se trata de un problema complicado psicológicamente. En mi tierra, esto se decía que a quien le dan pan que llore. Cualquier hombre que pueda disfrutar de los encantos de 2 mujeres sin queja, está disfrutando de una comodidad pues poco comprometida con las 2 y bastante indigna con las 2 mujeres, pero pues ellas lo permiten por distintas razones. Como me dices, ella tiene asumido que es la amante, que lo tiene a ratos, y tú sabes que no te quieres separar por tu hijita y por lo tanto haces como que aquí no está pasando nada. La verdad es que esta es las circunstancias que tú has diseñado como lo que quieres tener. Yo sé que lo ideal sería que no, que él recapacitara y volviera a tus brazos y que nunca tuviera nada que ver con la amante. Pero la verdad es que no estás tomando cartas en el asunto para cambiar esta situación. Por supuesto, déjame decirte, Mónica, que en el momento en que digas no estoy dispuesta a soportarlo más, él puede empacar e irse con esta señora con la que ya lleva 2 años. Pudiera suceder. Y por lo tanto, tú entonces te quedarías sin el papá de tu hija en casa, como es tu sueño. Cuando tomamos acción, corremos riesgos. También existe el riesgo, mi querida Mónica, de que un día este señor, tu marido, embarace al amante y tengas que lidiar con el hecho de que tu hijita tenga un hermanastro o una hermanastra, un medio hermano, ¿no es cierto? Más bien es eso, un medio hermano o media hermana, y que convivan los niñitos juntos porque pues el papá es común y una serie de complicaciones. Tanto el quedarse callada puede tener consecuencias como el tomar acción. El punto es que tú sepas perfectamente, Mónica, qué es lo que estás dispuesto a sobrellevar. Porque si quieres dejar a su papá, al papá de tu hija, en su casa y que quede la familia intacta, papá, mamá y todos en casa, entonces te haces la vista gorda y te la juegas a que él un día no la embarace o a que él un día no diga, bueno, ¿sabes qué? Pues ya me voy, fíjate que al final soy más feliz con esta mujer, gracias y adiós. ¿O no? O sencillamente todo funcione calladito y acomodado como está ahora. Tú te la juegas, mi querida Mónica. En el momento en que le dijeras no más, pudiera él decir, tienes razón, no más, aquí me quedo, o empacar e irse. Tú decides cuáles son las consecuencias que te quieres jugar, pero realmente entiendo tu dolor, porque es verdaderamente humillante estarte compartiendo tiempos y demás, pero para mí es inexplicable, mi querida Mónica, que estés dispuesta a seguir teniendo relaciones con alguien que no se ha comprometido a ser solo para ti y para tu hija. Con alguien que pasó por el trámite del matrimonio, pero realmente no está ahí para dar todo su ser a ti como su mujer y a tu hija. Y esto como papá es un mal ejemplo para la pequeña porque le estás enseñando de alguna forma el que se vale que un hombre trate así a su esposa, madre de su hija, y que no hay mayores consecuencias. Hay mucho que reflexionar, Mónica, piénsalo muy bien. Toma las decisiones que tú consideres adecuadas y aquí estamos para seguirte asesorando si así lo necesitas. Después está Berta que me dice, ¿cómo debo manejar mi situación? Estoy separada y divorciada. Hoy yo con una cirugía y mi ex con una operación de corazón abierto, los dos recuperándonos en mi casa, todos los hijos trabajando y permanezco sola con mi ex, haciendo sus comidas y haciendo compañía. Yo estoy más recuperada que él. Yo me dedico a trabajar vía teléfono, aún no puedo salir. Él está pendiente de lo que hago, pero me incomoda, como que está mirando todo lo que hago. No sé, gracias. Pues sí, Berta, me imagino que después de estar ya divorciada inclusive, el estar nuevamente por razones de salud cuidándose y acompañándose puede ser incómodo porque ya no está la costumbre de compartir una casa. Entonces, puedo entender que te sientas incómoda. Por lo que veo, esto es pasajero en lo que él se recupera. Tú puedes llevar tus asuntos de trabajo, tus asuntos personales a otra habitación en donde tengas privacidad. Pero por supuesto que te sientes un poco invadida porque ahí está tu ex en tu casa cuando ya no lo tenías ahí. Entonces yo creo que lo que estás expresando es esta incomodidad. Parece ser que para toda la familia, tus hijos y ustedes, este fue el arreglo que funcionó mejor. Y por lo tanto habla de mucha madurez tuya y de tu ex esposo de poder en un momento de crisis, como son dos operados, funcionar como equipo todavía. Para tus hijos debe ser de alguna forma una tranquilidad saber que su papá está siendo supervisado de su operación que está más delicado y que tú también tienes compañía para avisar en un caso de emergencia. Creo que es importante que a los hijos no le expreses toda esta incomodidad y esta invasión de territorio porque realmente los preocupas y los tensas en algo que no les corresponde lidiar. Para ellos lo que debería de suceder es que sus papás estuvieran casados todo el tiempo y siguieran funcionando como un matrimonio. Como los papás decidieron que esto no iba a funcionar así, entonces ellos no tienen por qué lidiar, aunque sean adultos, con todas las incomodidades que les pasa a ustedes, a ti y a tu exesposo, por estar conviviendo juntos. Esto es, velo como algo temporal. Afortunadamente, Berta, tienes un trabajo que te permite seguir funcionando vía teléfono. Eso es una verdadera ventaja en contra de un trabajo que te exige estar en una oficina, por una parte. Y por el otro lado, concéntrate en la luz al final del túnel. Es decir, se va a mejorar porque a mi papá lo operaron también de corazón abierto hace, pues yo creo que ya casi 2 años. Y la verdad es que ahora está muy bien, llevando una vida totalmente normal, activo y demás. Entonces, todo esto se va a reorganizar, Berta. todo esto va a volver a la normalidad. Tu ex esposo empacará y se irá a donde vivía antes de vivir contigo y la cosa volverá a calmarse. Así que ánimo, Berta, sé paciente. Lleva tus cosas, tus asuntos a una habitación donde él no te escuche, pero al final pues tienes que ajustarte en cuanto a las incomodidades que trae el tener una visita en casa. Entonces ánimo, es cuestión de tiempo, todo va a estar mejor. Después tenemos a Narcisa, que me dice, hola Mónica, mi hermana está pasando por algo desagradable. El esposo andaba con otra mujer hace muchos años atrás. Ahora esa mujer va al trabajo de mi cuñado con varios tipos y lo esperan a la salida del trabajo y le quitan todo el dinero de fin de mes. Incluso lo amenazaron a mi cuñado con matarlo o hacerle algo a la familia si denuncia lo que sucede. ¿Qué podemos hacer? Mi hermana está desesperada. Pues no veo. ¿Por qué no, Narcisa? Realmente esta es una situación terrorífica. Fíjate la importancia de no enredarse con nadie. Esta es una historia más de las consecuencias que se sufre al haberse enredado con una persona que verdaderamente no valía la pena. Entonces, mira, aquí hay de dos sopas, Narcisa. La verdad es que nada más hay dos opciones. O denuncian, dando todos los datos, confiando en que la ley se ejerza y... De hecho, hay más de dos opciones, pero ahorita las analizamos. Y se quitan a esta gente de encima, jugando el riesgo de que pueden tener de alguna amenaza que les hayan hecho. O le siguen dando el dinero eternamente y tu cuñado seguiría eternamente trabajando para estos ladrones. Y entonces sabrían que tendrían que vivir de prestado y de mantenidos de otra parte. O se mudan a otro lugar. Estas son las opciones que pueden hacer. Si no quieren denunciarlo y llevar las consecuencias de la denuncia y ser fuertes para, ahora sí, ser respetados tus derechos. Acuérdate que lo que he dicho, Narcisa, en otros programas, es que los depredadores solo atacan a las víctimas que se dejan. Es como el león en la selva que solo va a atacar al enfermo, al débil, al recién nacido o al anciano, porque sabe que esas son presas fáciles. Por supuesto que estos delincuentes van a seguir atacando mientras se dejen, ya sea porque se mudaron o porque denunciaron. Pero si no, ya es mejor que pongan su ingreso en un sobrecito bonito y lo entreguen a la salida del trabajo sin más ni más. Esto va a continuar, no hay manera de pararlos de otra forma. Ojalá quisieran denunciar, porque verdaderamente es la única manera de parar a gente de esta calaña, me explico, y hay que jugársela a veces y tener las precauciones, a lo mejor de siempre estar acompañado, de pedir apoyo policial, no sé, porque no sé de qué país eres tú, pero dejarse va a seguir alargando que toda esta tragedia familiar siga sucediendo y no vale la pena porque no van a tener tu hermana y su esposo de qué vivir. Así que valor, ánimo, o definitivamente un plan de acción adicional que sería empacar y mudarse a otro lado en donde esta gente los dejara en paz. Ninguna es fácil, ninguna es divertida, Narcisa, pero aquí no hay más opción. Te deseo la mejor de las suertes, especialmente a tu hermana y tu cuñado. En un momento continúo con sus preguntas, esto es Pregúntale a Mónica.
Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión, un podcast de Frecuencia Cero contra la música de plástico. www.frecuenciacero.com.mx. En el séptimo arte, la crítica está a cargo de Carlos del Río y Roberto Ortiz en Cinemanet, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el cine también se disfruta con los oídos. www.frecuenciacero.com.mx.
Marta nos escribió y nos dice, Mónica, tengo dos gemelas de 2 años de edad, son muy inquietas. Siento que no las puedo controlar, sobre todo a una que es muy rebelde. Ay, Marta, querida Marta, bienvenida a la maternidad. Definitivamente los 2 años es una edad que implica un desafío para los papás. Se ponen muy rebeldes, descubren el no, descubren la independencia, es decir, ya no necesitan de tu mano para poderse sostener y caminar y dar pasitos. Ya pueden corretear por sí mismas. Y cuando tienes el asunto multiplicado por dos, pues sí, la cosa se complica, mi querida Marta. Lo primero que te quiero decir es que es normal que sean inquietas y hasta rebeldes a los 2 años. Es un momento bien importante, Marta, para que tú siempre con mucha firmeza, mucho cariño, pero firme, mantengas los límites de la casa. Se pone grosera, es un no y a su cuarto. Se sale y no y a su cuarto. Y lo repites 30 veces hasta que la niñita aprenda a tranquilizarse poco a poco. A veces hacemos las cosas 3 veces y como la niñita sigue saliendo, no, esto no funciona y lo dejamos de hacer. Los niños, de aquí a muchos años más, mi querida Marta, requieren de mucha repetición, mucha consistencia. Nunca cambies la metodología porque es como poco a poco se va internalizando las reglas en su vida y empiezan a funcionar mejor. Lo segundo es que organice siempre, Marta, un buen rato diario de actividad física. Si son muy inquietas, vete al parque más cercano y deja que correten hasta agotarse. Si estás en un departamento, obviamente vas a tener más riesgo de daño, de mal comportamiento, de accidente inclusive, ¿no? Entonces, para pequeñas que son especialmente inquietonas, es buscar lugares abiertos. Entonces, el hacerte un horario de cómo llevártelas a que desgasten energía y canalicen y que puedan brincar, correr, aventar la piedrita, que no va a pasar nada, es muy necesario. Solo tienen 2 años. Y por lo tanto, es difícil que ellas entiendan que no, mira, como vivimos en departamento, entonces es importante que tú nada más te quedes aquí sentadita coloreando. No lo van a hacer. Ellas tienen una energía que necesitan descargar y hay que buscar la forma. Si sientes que todos los días se te complica sacarlas al parque, bueno, entonces aprovecha y da una vuelta a la manzana, sácalas a que les dé el aire y que darles oportunidad de que puedan ir y venir un poco más a prisa, nuevamente con la idea de desgastar energía. Si además esto se te complica, Marta, te voy a dar una tercera opción, música y a bailar todo mundo. Son niñas, la música es el idioma universal y puedes, como una parte de juego importante, poner un disco y bailar por 15 minutos y las va a dejar agotadas, listas para un momento mucho más tranquilo después. La verdad es que ser parte de la vida de unos pequeños, ser mamá, ser papá, nos demanda mucha creatividad, nos demanda que cambiemos las reglas que nosotros habíamos estipulado como las correctas para ajustarnos a lo que el niñito necesita en una determinada hora, siempre y cuando lo estemos guiando hacia la conducta correcta. A partir de los 2 años, tendemos a decir mucho no en la casa. No toques eso, no vayas para allá, no corras. Y precisamente por eso se rebelan, porque todo es muy restringido. Pero si les damos oportunidad de, mira, esto sí puedes hacer, vente, y les organizas juegos, ya no tiene por qué rebelarse tanto. Empieza a saber hacia dónde puede canalizar energías que sí es permitido. La disciplina consiste no en decir no, sino en evitar que algo vuelva a pasar. Es enseñarles cómo sí. El cómo es nuestra función como formadores de estos niños. Entonces, ánimo, Marta. Te quedan unos añitos más de mucha energía. Piensa en que son tus aeróbics, va a ser ejercicio para ti. Luego, créemelo, por favor, vas a extrañar esta edad en que te pedían tanto de tu tiempo porque eres realmente necesitada, añorada, extrañada, y es muy lindo esa etapa en donde a los 2 años eres la máxima heroína. Disfrútalo, descansa también, date tus ratitos de recargar pilas, pero parte de lo que está sucediendo en casa es perfectamente normal. Ahora es Francesca. Francesca, espero haber dicho tu nombre correctamente. Tengo un pequeño de 1 año, 7 meses. Ahora, hace unos pocos días, tuve otra pequeña, pero no sé cómo explicarle al mayor que a ambos los quiero y el tiempo no me alcanza para estar a solas con cada uno de ellos. ¿Qué puedo hacer para que el niño mayor no comience con celos con su hermanita? Ya que hasta ahora ha sido muy amoroso, pero no quiero que cambie con ella. Primero que nada, Francesca, muchas felicidades por tu bebé. Es lindísimo siempre incrementar la familia, así que muchas felicidades. Número 2, no le pongamos al pequeño calificaciones que no ha tenido. Todavía no se encela y tú ya estás toda preocupada de que no sienta que no lo quiero y una serie de cosas que están más en ti que en él. Entre más natural lleves tu relación de tus hijos, todo va a estar bien. No le pongas etiquetas a lo que no tiene, mi querida Francesca, porque este pequeñito todavía no puede entender. Al año 7 meses, mi mamá ya no me quiere porque ya tuvo otra bebé. Es demasiado complicado. En la medida en que tú lo tomes como natural, el asunto de ahora jugamos con tu hermanita, ahora no, y tal y cual, él mismo también lo va a ver como algo que siempre ha estado ahí. Júralo que al año 7 meses nunca se va a acordar de su vida sin hermanita. Y esto va a ser bien enriquecedor en su vida. Número 3. Perdóname que te corrija, porque yo también tuve 2 y luego 3, y muy seguiditos también como tú. Y me dices que no te alcanza el tiempo para estar con cada uno de ellos, y eso no es verdad. Porque, sobre todo, un bebé recién nacido duerme mucho. Tiene muchos ratitos de siestas cortas, si tú quieres, pero hay siestas. Y ese es el momento para escaparte a estar con tu pequeño de 1 año 7 meses. Ahora que la bebé se durmió, vente, tú y yo vamos a colorear. Ahora que la bebé se durmió, ven y juega con él. Vean una caricatura juntos, juguetea, pero hazle ver, ahora que se durmió tu hermanita, ven, ven tú y yo, buenísimo, como una especie de complicidad divertida, aprovechando que está dormida la pequeñita. Y después hazle sentir que para ti es importantísimo su ayuda. Pásame el pañal, que él te pase el pañal de... ¡Ay, gracias! ¡Qué bueno que me ayudas! Y le das un gran beso. De esta forma no está compitiendo, sino que se vuelve un colaborador en la vida de la hermanita. Es el hermano mayor que la va a cuidar siempre y la cosa se va a dar amigable y tranquilamente. Querida Francesca, yo sé que cuando uno tiene más de uno, de repente nos sentimos como sobrepasados por las cosas. Y la verdad es que los niños son bien sabios en saber acomodar sus necesidades de acuerdo a lo que encuentran que hay en casa. Entonces tú, tranquila, ocúpate de tu bebé recién nacido, dale tiempo a tu pequeño y date tiempo a ti. A veces, y déjame decirte mi truquito, cuando mi hijita estaba dormida recién nacida, le ponía un video al mayorcito para yo poder dormirme un ratito con él, viéndolo en la cama, el video este o la caricatura que fuera, para yo poder recuperar un poco de energía. Es una etapa muy cansada, especialmente cuando hay poca diferencia de edad entre los hijos, y es importante que tú también tengas tus ratitos de recarga de pila. Así que ánimo y muchas felicidades, porque es una etapa también demandante, pero muy, muy divertida. Luego está Livia, que me dice, ¿qué es bueno para los nervios? Porque siempre que converso con alguien, especialmente con mis amigos, sudo mucho. La verdad, esta es una condición fisiológica, Livia. Esto lo arregla un médico. No, aquí no hay estrategias psicológicas que yo te pueda decir para controlar la excesiva sudoración. Esta es una condición del cuerpo que se puede controlar con diferentes medicamentos muy suaves por una temporada. El médico será el mejor que te lo indique. Esto es perfectamente solucionable. Así que, por favor, ve con un especialista, y espero que encuentres la solución para tu problema, porque entiendo lo incómodo que puede ser empezar a sudar por todos lados cuando tú nada más estás conviviendo con alguien. Así que atiéndete. Esto tiene una solución rápida, práctica, y espero que te sientas mejor. Y a continuación, nuevamente tenemos a Livia, y la verdad es que sospecho que es la misma Livia. Me dice que es bueno para la depresión, porque siempre que escucho música triste o a veces la que me gusta, me hace sentir mal. La que me gusta me hace sentir mal. Y también para el estrés. Creo que vivo estresada y hasta se me cae el cabello. A ver, Livia, si es la misma que la de sudoración, sí te sugeriría a lo mejor el buscar una, más que consejo por un programa como el mío, que buscaras una terapia personal. Que fueras a conversar con una psicóloga para manejar todos estos sentimientos de estrés, depresión, sudoración excesiva. Ya te dije, se puede arreglar también con medicamentos y con un médico. Pero al parecer todo esto va ligado en un cuadro mucho más grande. Porque el estar sintiéndote constantemente mal, no sé si sea depresión, yo sé que le estás poniendo este nombre a tu sensación, pero tal vez no sea tan grave, pero la verdad es que si nos dejamos vencer por todos estos sentimientos, la depresión, el estrés, me siento mal, se me cae el cabello, debo de estar muy mal, y nos envolvemos en este tema como el del rencor, no podemos ver otras cosas, no podemos ver lo que sí tenemos. Qué bonito estuvo el día, qué bueno que platiqué con mi buena amiga, me fue bien en el trabajo. Cuando nos enfocamos solamente en el lado negativo, Livia, ese va a ser el que mande. Hace mucho que no cuento esta historia, pero les he contado varias veces la del abuelo que le contaba a su nieto cómo adentro de nosotros, de nuestra cabeza, existen dos lobos que siempre están peleando entre sí. Uno es el lobo destructor, rencoroso, pesimista, depresivo, problemático. Y el otro es el lobo optimista, positivo, cercano, amable, etc. Y el nieto le pregunta, bueno, ¿y cuál gana, abuelo? Y el abuelo solo le dice, el que alimentes. Si tú fortaleces tu lado depresivo, estresado, negativo, Olivia, ese va a dominar tu vida. Desde ese enfoque vas a verlo todo, gris, oscuro, nublado. Si empiezas a alimentar el lado positivo, pues sí, me siento triste, pero la, 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 y te pones a cantar. Me siento triste, pero sonrío. Me siento estresada, pero no lo pienso, no le hago caso, sino que me pongo a conversar agradablemente con unas personas. Este es el lado que vas a alimentar y poco a poco se irá fortaleciendo y sea el que te jale día a día para salir adelante, Olivia. Así que busca, si quieres, un apoyo terapéutico que te ayude a reforzar esto que te estoy diciendo. Pero básicamente ese es el secreto. Alimenta el lado bueno, alimenta el lado positivo. Enfócate, concéntrate en pensar en lo que sí tienes, Olivia, en lo que sí te rodea y está ahí, a tu lado, junto a ti. Velo de esa manera y espero que tu ánimo también mejore. Seguimos en contacto, Olivia. Wendy ahora me dice, hola Mónica, mira, estoy confundida. Tengo casi 5 años viviendo con mi esposo, pero hasta la fecha no he logrado amarlo. Lo quiero por ser una persona noble, responsable, trabajador y el padre de mi única hija, pero no logra llenar todas mis expectativas. Por ejemplo, le he pedido apoyo y a veces no me lo ha dado, y era para que yo trabajara y nos fuera mejor. Entonces, pues no rebaso esas cosas. Hablé con él y le expliqué mi situación, que no lo amaba y que lo mejor era separarnos, pero él no aceptó. Yo sigo con él porque mi hija lo quiere mucho y no la quiero lastimar, pero la verdad ya no quisiera estar así y además mi familia dice que estoy loca si lo dejo. ¿Qué me aconseja? Mi querida Wendy, déjame te digo esto y créeme que te lo digo desde el fondo de mi corazón con la intención sincera de que las cosas vayan mejor en tu vida y que tú, deja tu esposo, tu hija, que tú te sientas mejor. Me parece increíblemente egoísta y cruel de tu parte el que voltees con alguien que vive contigo, que te quiere, que te acompaña, que te ha dado una hija, y que tú voltees y le digas, no te amo y la verdad es que nunca he logrado amarte. Me parece una crueldad bien grande, Wendy, porque independientemente de cuáles son las circunstancias por las que tú estás con él, decidiste. Dudo que una pistola estuviera en tu cabeza en el momento en que te hiciste esposa de este señor. De alguna forma decidiste estar con él. A lo mejor porque estabas embarazada y dijiste, bueno, mejor le doy papá a este bebé que viene en camino. No lo sé, pero el punto es que por voluntad propia optaste por estar con él, con un hombre que además me dices que es una buena persona. ¿Sabes cuántos en mi programa matarían por un hombre noble, responsable, trabajador y que te quiere? La verdad es que puedes hacer que tus sentimientos se enfoquen mucho más allá en lo que sí te da este hombre. Yo sé que nadie es perfecto. Ninguno va a llenar todas tus expectativas, porque es lo que me dices, pero no logra llenar todas mis expectativas. Bueno, ninguno las va a llenar, Wendy. Ninguno. No existe el hombre que llena todas las expectativas de una mujer, ni la mujer que llena todas las del hombre. Por muy feliz matrimonio que sean y se amen con locura y pasión, no se llenan las expectativas porque siempre tienen algo de fantasioso, de irreal, de imposibles. Pero este hombre, al parecer, llena muchas otras áreas de tu vida que no has querido valorar por enfocarte en lo que no tienes, un poco ligado a la conversación de Olivia. Si te portas como no te quiero, te vas a sentir cada vez más reforzada en el no te quiero. Estoy contigo por compromiso. Pero si te portas como una esposa cariñosa, alegre, seductora, divertida, coqueta, como novia, como cuando empezaron esta relación, tus sentimientos también se van a ir modificando, Wendy. Por ejemplo, si tú lo que quieres es trabajar, ve las quejas fundamentadas que él pueda tener al respecto. A lo mejor tu hija es muy pequeña y le preocupa que se descuide la casa y los hijos. Y es una queja válida. Porque la verdad es que somos las mujeres las que hacemos el hogar y si nosotros empezamos a descuidarlo, las cosas se desmoronan. Entonces, a ver, ¿cómo puedo yo lograr mi objetivo de trabajar sin descuidar por completo la casa? Sin descuidar a mi hija en mi tiempo y en mi atención al marido y en todo esto que hace familia y que nos trae la felicidad. Y en la medida que, oye, podemos hablar de esto, estoy tratando de encontrar la forma en que tú estés feliz, esposo mío, pero también yo poco a poco encontrar mi camino. ¿Cómo le podemos hacer? Más que ataques de no te amo y la verdad es que tú nunca me apoyas y qué mal. Encontrar con cariño y amor un compromiso, una negociación que les ayude a que ustedes permanezcan no solo por su hija, sino por ustedes mismos juntos muy felices, Wendy. Te invito a escuchar muchos de estos programas que vas a encontrar en mi página porque van orientados a eso, a que ya que tienes esta decisión de una pareja con una hija que requiere de una familia estable y feliz unida, ahí van todas las herramientas, y es lo que vas a encontrar en mi programa, todas las herramientas posibles para que puedas encontrar nuevamente la felicidad y te sientas querida y tú sientas que quieres también, es bien importante. Pero no seas cruel, no seas dura, no le digas a alguien algo tan malo, porque es malo decirle a cualquiera que no lo amas, más si es el papá de tu hija. Pero más bien, si vas a separarte, entonces fundamentas y dices, no, me separo porque fíjate, por esto y por esto y por esto, razones, pero que además no haya duda de que estás haciendo lo correcto. Oye, te pega, oye, mete mujeres, oye, tiene drogas y alcohol. Pero el que realmente nada más no haya llenado tus expectativas, mi querida Wendy, nadie lo va a hacer. Y tienes un buen hombre que puede potencialmente hacerte increíblemente feliz. Escucha los programas, sigue en contacto conmigo y trataremos de trabajar en encontrar este punto en donde verdaderamente empieces a disfrutar de lo que sí tienes, que al parecer es mucho. Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. ¡Hasta pronto!
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero, Digital Media Network. www.frecuenciacero.com.mx. Pioneros del podcast en México.
Tener al respecto. A lo mejor tu hija es muy pequeña y le preocupa que se descuide la casa y los hijos. Y es una queja válida. Porque la verdad es que somos las mujeres las que hacemos el hogar y si nosotros empezamos a descuidarlo, las cosas se desmoronan. Entonces, a ver, ¿cómo puedo yo lograr mi objetivo de trabajar sin descuidar por completo la casa? Sin descuidar a mi hija en mi tiempo y en mi atención al marido y en todo esto que hace familia y que nos trae la felicidad. Y en la medida que, oye, podemos hablar de esto, estoy tratando de encontrar la forma en que tú estés feliz, esposo mío, pero también yo poco a poco encontrar mi camino. ¿Cómo le podemos hacer? Más que ataques de no te amo y la verdad es que tú nunca me apoyas y qué mal. Encontrar con cariño y amor un compromiso, una negociación que les ayude a que ustedes permanezcan no solo por su hija, sino por ustedes mismos juntos muy felices, Wendy. Te invito a escuchar muchos de estos programas que vas a encontrar en mi página porque van orientados a eso, a que ya que tienes esta decisión de una pareja con una hija que requiere de una familia estable y feliz unida, ahí van todas las herramientas, y es lo que vas a encontrar en mi programa, todas las herramientas posibles para que puedas encontrar nuevamente la felicidad y te sientas querida y tú sientas que quieres también, es bien importante. Pero no seas cruel, no seas dura, no le digas a alguien algo tan malo, porque es malo decirle a cualquiera que no lo amas, más si es el papá de tu hija. Pero más bien, si vas a separarte, entonces fundamentas y dices, no, me separo porque fíjate, por esto y por esto y por esto, razones, pero que además no haya duda de que estás haciendo lo correcto. Oye, te pega, oye, mete mujeres, oye, tiene drogas y alcohol. Pero el que realmente nada más no haya llenado tus expectativas, mi querida Wendy, nadie lo va a hacer. Y tienes un buen hombre que puede potencialmente hacerte increíblemente feliz. Escucha los programas, sigue en contacto conmigo y trataremos de trabajar en encontrar este punto en donde verdaderamente empieces a disfrutar de lo que sí tienes, que al parecer es mucho. Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. ¡Hasta pronto!
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero, Digital Media Network. www.frecuenciacero.com.mx. Pioneros del podcast en México.